Nostalgia Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz.
I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by neon blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Una de la tarde con 6 minutos, ya estamos de regreso para continuar con la programación de radio de este día viernes 2 de junio de 2017. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Gracias a todos aquellos que se están conectando en este momento a través de su computadora, a través de su móvil, a través de su tablet. Sean bienvenidos a una emisión más del programa Caminante Fiscal. Les recuerdo nuestras líneas de comunicación. WhatsApp 2224-846095. 2224-846095. Saludo una vez más con mucho gusto a todos los que forman parte del grupo de WhatsApp. Y si usted quiere formar parte de él, solamente envíenos un mensaje al 2224-846095. También a través de redes sociales nos encuentra como Sinergia Inteligente o a través de nuestras líneas telefónicas 01-222-237-2536 y 237-2234. Esperamos sus comentarios y vamos a dar inicio ya con este programa. El tema a tratar será normas de atestiguamiento. Ya nos estamos enlazando a Veracruz con el titular de este espacio, con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Maestro Ramón, muy buenas tardes. Comenzamos.
Bueno, buenas tardes a todos. Hoy 2 de junio de 2017. Tenemos que empezaron ya las lluvias, probablemente algunas zonas se ha inundado aquí, lamentablemente, en Veracruz ya tuvimos unas pequeñas inundaciones, en Tabasco creo que están un poco peor, y obviamente nada más hay que tener cuidado, hay que estar preparados por cualquier situación. Voy a hacer algo de protección civil, tengan ahí enlatados, agüitas, por cualquier cosa, de que obviamente es una situación de desfogue de agua, no puedan salir, pues cuando menos tengan ahí lo necesario, una linterna, radio, pilas y demás. Y obviamente ahora con las novedades de los celulares, unas estas recargables que se venden, que son comunes ahorita, hay unas cargas que le llaman, que duran 4 o 5 cargas para los que son los teléfonos ahora inteligentes. Y obviamente pues son las épocas y hay que tener mucho cuidado. En México, en el DF, por ejemplo, se les inundó ahí por Insurgentes, ahorita que acabamos de andar por allá, y hasta le echaron la culpa ya a Mancera, que andaba por otros lados y no anda viéndolo de su ciudad. Entonces una recomendación, ahorita igual con las lluvias que andan por Oaxaca, Guerrero, parte de Michoacán, entrando a Tabasco, la zona sur de Veracruz, Puebla, tengan cuidado. Y aquí tenemos ahorita un cielo nubladón, pero no está con lluvias. Al parecer, para el día de las elecciones va a estar amigable. Entonces también les invitamos, aparte de hacer la protección civil, pues a que salgan a votar el día domingo, ¿no? Que hay elecciones, la más fuerte en el Estado de México, ¿no? Bueno, gracias a Sinergia Inteligente por el espacio. Vamos a hablar de normas de atestiguamiento. No sin antes, ahorita estaba viendo la publicidad antes de entrar, y ahorita que estoy desde ayer escuchándolos, veo que tenemos una alineación en Sinergia Inteligente que ha armado la ingeniería Soledad muy fuerte. Esto puede ser el Dream Team. Estaba viendo, por ejemplo, ayer escuchamos a estimado José Fran González con el tema de NIF de uno, especialista en NIF, el estimado José Fran, si no mal recuerdo, fue investigador del CINIF. Lo entrevistó César Hurtado ayer en su programa, y les invito a que lo puedan descargar. Igual veo que aquí tienen a Juan Carlos Victorio, que con su tema, igual aquí lo hemos tenido en Veracruz en pláticas, ha sido de revista de par, da clases, muy interesante. Hoy en la mañana, como a las 11, estábamos escuchando al licenciado Alejandro Ponce Rivera con el tema del lavado de dinero, que les mandé saludos. Acabamos de coincidir precisamente en México en el examen de certificación de lavado de dinero. Muy conocedor el licenciado Alejandro, ya tengo el gusto de conocerlo. Luego también que está por aquí Obed Chávez Pérez con sus libros, igual de Arnulfo Sánchez, que ya tuve la oportunidad de saludarlo en un curso en Puebla una vez que dimos ahí. Al buen Neftalí Alfonso, a don Carlos Antonio Sánchez Pineda, que espero que esté bien de salud, no le he saludado. Y Juan Carlos Gómez, prácticamente podemos ser aquí el Dream Team en Sinergia Inteligente. Les invitamos a que puedan descargar los podcasts. Y obviamente que pues es gente muy especialista, muy conocedora, tengo el gusto de conocerlos y obviamente se los recomiendo, ¿no? Muy bien, entrando en materia, ¿cuáles son las normas de atestiguamiento? ¿Por qué del tema? Normalmente cuando nosotros hablamos de auditoría, hablamos de normas de auditoría, pero realmente las normas de auditoría pues ya son normas internacionales de auditoría. Si no mal recuerdo, dimos una plática de modelo de opinión que ya cambió en base a la NIA 700, ahora se llama modelo de opinión, se le llama un informe, donde la opinión viene al inicio, luego viene lo que se desarrolla, luego las responsabilidades por separado de la administración y del contador. Realmente el modelo de informe es muy especial ahorita y eso se aplica para a partir de dictámenes del 2016. Les comento porque hemos encontrado modelos de opinión del 2016, pero que corresponden al anterior modelo. Entonces, hay que revisar la serie 700, las opiniones modificadas y demás, para que lo que se esté entregando, que es lo primero que se conoce del trabajo del auditor ante terceros, es la opinión, ahora el modelo de informe, pues que cumpla con lo que está establecido en las actuales normas internacionales de auditoría, que fue uno de los cambios trascendentales, que fue el postulado de negocio en marcha, que ahí viene dentro de lo que es el modelo de informe, muy interesante las causales, los aspectos claves de auditoría que son obligatorios para los que cotizan en bolsa y opcionales por si es necesaria la información, que esos los key matters o los puntos clave de auditoría es en base a la transparencia que debe de tener. Entonces, ¿qué es o cuándo se aplican las normas de auditoría? En este caso, en base a las normas internacionales, pues cuando se examina información financiera histórica. Y las normas de atestiguamiento, que son otras, que las normas de atestiguamiento le vamos a llamar NAT, porque ya sabes que a todos nos gusta abreviar, normas internacionales de auditoría, NIA. Los que eran las anteriores normas de auditoría generalmente aceptadas eran las NAGAS, ¿no? Y a todo el mundo le gustaba cómo sonaban las NAGAS, pero pues ya no son NAGAS, son NIAS. Y estas normas de atestiguamiento son distintas a la aplicación de las NIAS, porque esos van a ser para trabajos relativos que no correspondan a los de las normas de auditoría, o sea, a los de información financiera. ¿Cómo es esto? Para ponerles una diferenciación, ¿no? Por ejemplo, cuando entregamos un dictamen de IMSS, dictamen Infonavit, nosotros no aplicamos normas de auditoría porque no revisamos todo el estado financiero. Lo que nos interesa solamente es el rubro relacionado al cumplimiento de las cuotas que se están enterando para efectos del IMSS, del Infonavit, inclusive de las contribuciones locales. Por ejemplo, aquí en Veracruz ya les mandamos unas propuestas de opinión, pero en base a normas de atestiguamiento, y en algunos dictámenes que se entregan, aparte del modelo que te da aquí la Secretaría de Finanzas y Planeación, se le anexa, aunque no lo pide el cuadernillo, en base a las reglas de carácter general del dictamen estatal, se les pone lo que es la opinión en base a normas de atestiguamiento. Entonces, las normas de atestiguamiento solamente van a ser, como podemos decir, para trabajos especiales donde no abarquen la totalidad de la información financiera. En cambio, cuando nos piden verificar los estados financieros, por ejemplo, del 2016, entonces ahí sí aplicamos las normas internacionales de auditoría. Entonces, ¿por qué es esto importante, no? Porque como se ha ampliado tanto el trabajo del contador, también es necesario que cuando se emita una opinión o el resultado del trabajo, pues obviamente no podemos abarcar la totalidad que nos piden sobre la información, sino solamente para efectos de lo que nos contrataron, solamente. Entonces, cuando sea solamente por algún rubro en especial o para un trabajo en específico, vamos a ocupar las normas de atestiguamiento. Las normas para atestiguar, que son las NAT, que está en la serie 7000, ¿no? Estas normas para atestiguar, si nos vamos al diccionario, significa de poner, declarar, afirmar como testigo alguna cosa y ofrecer indicios de cierta alguna cosa cuya existencia no estaba establecida o ofrecía duda. Por ejemplo, hace rato que estaba hablando el licenciado Ponce sobre el tema del lavado de dinero, que ahorita se está impulsando mucho una nueva certificación que va a ser de lavado de dinero, que probablemente esté tocando ese tema indistintamente en otros programas. El resultado de ese trabajo que se va a realizar del profesional, del auditor, del contador, igual obviamente del abogado, porque si no se nos enojan nuestros amigos abogados, el contador, el auditor, va a emitir un resultado sobre lo que verificó. Por ejemplo, los umbrales de aviso, si los cumplió, si guardó los expedientes, si están disponibles, si hubo restricción de efectivo, bla, bla, bla. Pero como solamente se enfocó a cuestiones de lavado de dinero y no es para efectos de revisión de información financiera en su totalidad, es para algo específico, entonces se le debe de aplicar las normas de atestiguamiento. Por eso es importante que conozcamos la diferenciación, porque hemos luego revisado trabajos cuando nos auxiliamos en los peritajes que se emiten en base a normas de auditoría, inclusive generalmente aceptadas todavía las viejitas, cuando ya se ven basanías, debiendo ser esos trabajos en base a normas de atestiguamiento. Por ejemplo, oye, si me piden revisar las compras, si me piden revisar proyecciones, si me piden revisar la cartera, como son rubros en específico, se utilizan las normas para atestiguar. Entonces, si bien las normas para atestiguar podríamos decir que es una extensión natural de las normas de auditoría, obviamente que son de distinta manera por la normatividad que conlleva esto. Entonces, esa situación, inclusive en el marco de lo que es el marco contable, en la parte de auditoría, en las normas internacionales, que entró a partir del 2012, recordemos que a partir del 2012 ocupamos las NIAS, las normas internacionales de auditoría. Esta de las NAT están por separados. Entonces, las NIAS no incluyen las normas de atestiguamiento. Si bien son una extensión, no forman parte. Obviamente que ustedes adquieren el libro, tendrán por separado la norma de atestiguar, las normas internacionales y la de norma de control de calidad. El organismo a cargo de verificar todo esto es la CONAF, es la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento. Obviamente el marco contable es bastante porque le sumamos aparte las NIF, las normas de información financiera, las normas internacionales, el código de ética, o sea, es bastante el marco. Entonces es importante que primero nos situemos qué es lo que tenemos que aplicar y obviamente que una vez ya que conozcamos cuál es la normatividad aplicable, entonces hagamos el desarrollo de nuestro trabajo, ¿no? Esto que estamos comentando, nosotros tenemos que checar, ¿por qué? Porque ahorita lo que vamos a comentar después de este primer corte, tenemos las normas personales, las normas de ejecución, las normas de información, y obviamente que tenemos que saber cada una de ellas, de las cuales ahorita les voy a comentar regresando de esta primera pausa, pero quiero que quede claro que cuando nosotros aplicamos, vamos a desarrollar un trabajo, tenemos que ver primero el marco al que le es aplicable. Si es por una revisión de estados financieros en su totalidad, estamos hablando de normas de auditoría. Si es para trabajos que no se requieren, no corresponden a información financiera esencialmente, sino para trabajos en específico, estamos hablando de normas para atestiguar, las NAT. ¿Ok? Bueno, habiendo hecho esto, la aclaración y cuál es la diferencia entre cada una de ellas, vamos a la primera pausa y ahorita regresamos para comentar más sobre las NAT.
Actualízate en el mes de junio participando en los cursos en línea. La nueva versión 3.3 del comprobante fiscal desde todos sus ángulos. Jueves 8 de junio de 10 a 2 de la tarde. Imparte contador público Víctor Hugo Castañeda Pérez. Planeación fiscal ahora. Viernes 16 de junio de 10 a 3 de la tarde. Imparte licenciado en contaduría pública y maestro en impuestos Arnulfo Sánchez Miranda. Taller práctico de finiquitos y liquidaciones. Incluye el llenado de nuevo CFDI. Jueves 22 de junio de 9 a 2 de la tarde. Imparte licenciado en contaduría pública, maestro en administración y especialista fiscal Juan Carlos Victorio Domínguez. Asignación de códigos agrupadores y registros contables conforme a las normas de información financiera. Viernes 26 de junio de 10 a 2 de la tarde. Imparte contador público Martín Rojas Tamayo. Consulta los temarios a través de la sección Capacitación en sinergiainteligente.com o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. El grupo MBR Fiscal le invita al curso Sociedades Mercantiles. La cita es el miércoles 28 de junio de 3 a 8 de la noche en la Ciudad de México. Expone contador público, licenciado en Derecho y especialista fiscal, Roberto Valenzuela Lozano. Es cupo limitado. Reserve su lugar llamando al 01-55-47-55-13-22 y 54-40-14-38. Correo electrónico capacitacion@mbrfiscal.com. Conéctate al curso en línea Planeación Fiscal Ahora y conoce qué es la planeación fiscal y del cómo de su implementación, analizando tanto las leyes fiscales como el derecho común y su vinculación con el contexto financiero a través del estudio de casos, todo en aras de la productividad tributaria. Incluye como material de apoyo el libro Estrategias Financieras de los Impuestos, escenario 2016-2017. La cita es el viernes 16 de junio de 10 a 3 de la tarde. Consulta el temario a través de la sección Capacitación o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Planeación fiscal ahora. Estrategias Financieras de los Impuestos, escenario 2016-2017, del autor maestro Arnulfo Sánchez Miranda. Adquiérelo con el 30% de descuento, venta directa en Puebla, y el 25% de descuento en el interior de la República Mexicana. Para más información, comunícate al 01-222-237-2234 y 237-2536. Sinergiainteligente.com.
Dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by neon blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Vamos a continuar, maestro Ramón, con este interesante tema. Adelante.
Sí, gracias por los saludos. Yo les comentaba que está dentro de la serie 7000. Pues si alguno gusta, darle una repasada. Y esta me acordaba, porque es muy común que luego nos contraten para dar una opinión sobre algún asunto fiscal o alguna estrategia que se hizo de negocios. O, por ejemplo, oiga, necesito que me revise la parte fiscal nada más. O requiero que me dé una asesoría, pero cuando emita el informe de lo que me recomienda, ¿no? Ojo, esa situación tenemos que separarlo, porque si bien a veces nos contrata para preparar o elaborar declaraciones fiscales, o sea, el asesor, o trabajos especiales y demás, los de consultoría, por ejemplo, que son asuntos de impuestos, obviamente que también se consideran normas de atestiguamiento, que sea algo en específico. Igual hablamos del peritaje y demás, pues es para algo en específico. Entonces, ahorita estaba acordando porque ahorita que estamos en época de dictámenes fiscales, digo, ya no son los mismos de antes, pero todavía se tienen. Esta situación luego de que se le revise además, aparte de lo que es el asesor que elabora la estrategia, luego hay un especialista quien evalúa lo que se está presentando. O sea, no nada más es en el dictamen, es que en el informe o en la estrategia que se le dio al cliente estamos de acuerdo. No, ahí lo que se requiere para darle el soporte es que un tercero que tenga obviamente la expertise, la experiencia, de que pueda darnos una opinión sobre ese trabajo, y eso le da mayor soporte a lo que va a ser obviamente el informe de situación fiscal, porque nada más queda en la palabra del asesor, que luego el asesor, obviamente con tal de ganarse al cliente, luego tú vas a quedar mal, es normal. Entonces dice, no, mira, vamos a hablarle a un tercero, probablemente nos cueste un poco más. Hay que ver si dentro de los contratos de servicios de auditoría el que la absorbe soy yo. Y para eso darle adelante, porque probablemente sea una situación de controversia ante la autoridad y pues esto va a afectar a los términos del dictamen, ¿no? Es algo muy común. Entonces, me vino a la mente esto y por lo tanto les hago este comentario, ¿no? Muy bien, en las normas para atestiguar, que hemos estamos comentando. Hay ciertas diferencias, obviamente. De entrada, la principal, ¿no? Las normas de auditoría aplican para la información financiera histórica, ¿no? El global, los estados financieros en su conjunto. Las normas de atestiguamiento no es así, es en algo en específico. La otra es el nivel de seguridad que se expresa en el informe. El informe viene igual dentro de la serie 7000, que es casi al final de su libro de normas. A aplicar las normas de auditoría hay un nivel alto en el examen al ente económico, a la entidad. Y si bien en la norma de atestiguamiento hay un nivel alto cuando el riesgo de atestiguar es bajo, pero moderado, el riesgo se ha reducido a un nivel moderado porque estás revisando algo en específico. Es más, cuando haces una revisión en base a ciertos rubros, hay ciertos requerimientos que debemos de cumplir. En base a esos requerimientos que debemos de cumplir, nosotros evaluamos si se está cumpliendo o no. Y la tercera es la restricción del uso del informe. En las normas de auditoría no existe restricción. En la norma de atestiguamiento se limita el uso solo a las partes en las que se establecieron los criterios que estamos comentando que se convinieron para la realización del trabajo. Entonces, nosotros como asesores, contadores, auditores, tenemos que verificar el trabajo de los terceros o en el caso que lo elaboremos, pues que cumplamos con lo anterior, ¿no? Muy bien. Dicho esto, ahora vamos a comentar las normas que se requieren. Los vamos a dividir en tres tipos. Las normas para atestiguar, las vamos a dividir en las normas personales y generales, en las normas de ejecución del trabajo y en las normas de información. En las normas personales y generales son 5 elementos. En las normas de ejecución son 2 y en las normas de información también son 2. De entrada, el primero de normas personales generales se dividen en título profesional, entrenamiento técnico y capacidad profesional. El segundo, en conocimiento del asunto. El tercero, las condiciones para poder llevar a cabo el trabajo. La cuarta, el cuidado y diligencia profesionales. Y la quinta y la más importante de todas, a mi parecer, es la independencia. Comentamos rápidamente cada una de ellas y cómo está en nuestro libro. El título profesional, bueno, yo creo que ahí de entrada pues debe de tener el contador público su cédula, o sea, debe tener algo legal. Inclusive nos metemos en responsabilidades de acuerdo a la ley de profesiones, solamente pueden ejercer aquellos que cuenten con la cédula profesional. Y obviamente que se tenga el entrenamiento técnico adecuado. Ese entrenamiento técnico adecuado, pues en ciertos organismos como el instituto, pues nos piden que cumplamos con las normas de educación profesional continua, ya cambiaron de nombre, por cierto, y obviamente que tengas los elementos necesarios para poder llevar a cabo el trabajo, que es similar al que viene a continuación, y la capacidad profesional para la función de atestiguar. Esto obviamente, que el contador público pueda tener todos los elementos necesarios para poder llevar a cabo su trabajo, ¿no? Entonces, obviamente que por eso se pide la experiencia que debe de tener el contador, pues para dar una norma, para poder dar la norma de atestiguamiento. Imagínense que va a atestiguar sobre, bueno, voy a poner ejemplo, dictamen de IMSS, y nunca ha hecho un dictamen de IMSS, o los papeles, ¿no? Pues debe tener una experiencia. Por eso, los requisitos para los que son de dictamen, los de generales, nos piden que tengamos cuando menos 3 años de experiencia en la elaboración de dictámenes, ¿no? Es para eso. Okay, está sencillo, ¿no? Bueno, podemos decir sencillo si estamos en el sentido que cuando menos son 4 años de título, de la capacidad de entrenamiento, pues aviéntate otros 3 o 4, pues estamos hablando en ese parrafito como de 8 años, ¿no? Pero bueno, es como lo se maneja estas normas para atestiguar, ¿no? El segundo, el conocimiento del asunto del que se trata el trabajo debe ser llevado a cabo por un contador público que tenga el conocimiento adecuado del asunto de que se trate. Obviamente que aquí debe tener el conocimiento del asunto a través, comentamos que es similar al anterior, la educación formal continua y el autoestudio y la práctica, ¿no? Esta situación obviamente es para que comunique al especialista los objetivos de trabajo y evalúe el trabajo del especialista que se ha alcanzado. Esa situación de conocimiento del asunto del trabajo es similar, lo estamos leyendo, a lo que nos establece el Código de Ética. Es muy similar, ¿no? El tercero, condiciones para poder llevar a cabo el trabajo de atestiguar. Esto es que el contador público puede llevar a cabo el trabajo de atestiguar solamente si tiene razón para pensar que existe las siguientes dos condiciones. La primera de estas, es posible evaluar la aseveración a revisar con criterios razonables establecidos por un cuerpo colegiado, o estos criterios se escriben y la aseveración clara y completa. Y esta aseveración a revisar puede estimarse y medirse de forma consistente y razonable. Esto es que lo que se va al trabajo a realizar, obviamente esté dentro de un universo, un trabajo relacionado, un trabajo a efectuar, y los criterios para la evaluación pues sean razonables, ¿no? La cuarta, cuidado y diligencias profesionales. El contador público está obligado a ejercitar cuidado y diligencias razonables en la realización de su trabajo de atestiguar y en la preparación de su informe. Esto es la parte de la redacción, cómo se conduce el contador. Obviamente que esto se lo da la experiencia. Y esto requiere una revisión crítica y del juicio profesional para la preparación del informe. ¿Por qué les digo esto? Porque los informes que se elaboran en base a normas de atestiguamiento son distintos. O sea, no hay un modelo que te diga, fui a revisar inventario, ¿no? Fui a revisar cuentas por cobrar, ¿no? Obviamente que hay un modelo que se parte de base, pero no hay uno en específico que te diga que es para este rubro, ¿no? Entonces sí, cuidado de diligencia va a tener mucho la parte del juicio del contador para que pueda llevar a cabo su trabajo. Y la quinta de esta sección, la primera, que son normas personales y generales, que vuelvo a repetir, para mi punto de vista en el trabajo es la más importante, que está obligado a mantener una actitud de independencia en todos los asuntos relativos a su trabajo profesional de atestiguar, ¿no? Obviamente que la independencia mental, al día de hoy, pues es muy requerido, porque no puedes dar una opinión, puedes desarrollar un trabajo si no hay independencia mental. Inclusive en el Código de Ética da ejemplos de las famosas amenazas que se pueden llevar en esta independencia y las salvaguardas pues son para aminorar esas amenazas, ¿no? Les voy a dar un ejemplo para poder terminar en esta primera sección de estas normas personales y generales, para irnos rápidamente a las otras dos, ya se nos está acabando el tiempo. Independencia mental. A ver, vamos a hacer un trabajo de auditoría, ¿no? Los que van a participar en el trabajo de auditoría tienen que firmar un memo de independencia. Este memo de independencia, los supervisores, el gerente, los socios deberán llevar la continuidad que se esté llevando a cabo esta independencia que firman cada uno de los participantes. Inclusive la norma de control de calidad, dentro de los elementos a revisar, uno de los modelos es ese, el memo de independencia, entonces va cruzada con ello. El memo de independencia lo que busca es que los que van a participar dentro del trabajo de auditoría no tengan una relación o que pudieran afectar el trabajo a realizar. Y les voy a poner un ejemplo. No creo que suceda en México, pero puede, a lo mejor en algunas situaciones muy particulares, ¿no? Firma el auditor su memo de independencia, ¿no? Sí, no va a haber ningún problema. Y luego, el gerente o el supervisor del cargado de auditoría se da cuenta que uno de los auditores está a la vuelta de donde se, ahí en la esquina donde va a trabajar de la empresa, y se da cuenta que está esperando a la contadora de la empresa, ¿no? Vamos. Dicen que un auditor que no deja un amor en cada auditoría es como un marino que no deja un amor en cada puerto, ¿no? Bueno, entonces lo que nosotros vemos de el memo es que esa que está afectando el trabajo de auditoría, porque solamente el auditor, pues va, cuando hay un asunto o problema, se lo va a comunicar a la contadora, o a lo mejor se lo va a pasar, no se va a ajustar, va a haber ocultamiento de información y demás, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de que esa memo de independencia que se firma tenga los alcances necesarios. Bueno, vamos a ponerles un ejemplo. Digo, otras situaciones se podrán dar más simples. Por ejemplo, cuando yo no puedo revisar, o no debo de revisar, por ejemplo, la empresa de mi primo o el de mi esposa. Porque dice, oye, cuando hay un problema o algo que se revisa, ay, me lo pasas, ¿no? Imaginemos que estás revisando el contador público a la empresa de su esposa. Y cuando hay un ajuste, la esposa en la noche, oye, mira, pásamelo, que no sé qué, no sé cuál. O sea, se arregla, ¿no?, entre ellos, ¿no? Entonces ya no hay independencia mental. Yo por eso digo que es uno de los elementos principales, de mi parecer, dentro de eso, ¿no? Y ejemplos hay demasiados, ¿no? Pero bueno. El otro bloque, rápidamente, son las normas de ejecución del trabajo. Esas normas de ejecución se dividen en dos: la planeación y supervisión y la obtención de evidencia suficiente y adecuada, ¿no? Eso es similar a la de normas de auditoría, que está en los procedimientos. Esto viene en un libro por separado, eso no viene en las normas internacionales de auditoría, eso viene por separado. Y debe ser que el trabajo de atestiguar debe ser planeado adecuadamente y obviamente supervisado. Yo creo que este es uno de los principales elementos durante el desarrollo de auditoría, porque luego se deja el auditor o el que está realizando el trabajo o el auxiliar allí olvidado. Y ya como después de 2 semanas, ¡ay!, voy a darle la vuelta a ver cómo va el auditor, el auxiliar, ¿no? Ya cuando llegas, está hecho un desbarajuste, ¿no? Un relajo. ¿Por qué? Porque no se le dio la supervisión adecuada. Eso obviamente requiere tiempo, pero es necesario para poder llevar a cabo el trabajo, ¿no? Y la segunda es que debe de obtenerse la evidencia suficiente y adecuada que se requiera para suministrar la base objetiva. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una revisión, creo que me haga la revisión sobre el área de activo fijo. Ah, ok. Me contratan, tomo fotos, hago el levantamiento, bla, bla, bla. Y resulta que hay perdidos ahí 2 vehículos, ¿no? Oiga, 2 vehículos, no, es que salieron de oficio, ¿no? Ah, dígame dónde están, ¿no? ¿No? Regresan hasta el lunes, probablemente. Ah, está bien, y nunca aparecen, ¿no? Y resulta que esos activos, pues los trae la esposa o la querida o otra tercera persona, ¿no? Pero no está dentro de la acción, o a lo mejor ya hasta se vendieron. Entonces realmente eso no debería estar dentro de los activos de la empresa, ¿no? O ese tipo de situaciones se dan. Y, por ejemplo, una revaluación de terreno, no aparece la escrituración, no aparece la evaluación. Entonces no podemos revisar o hacer el trabajo si no tenemos el soporte correspondiente, ¿no? Y por último, las normas de información, que son las bases de opinión sobre trabajos de atestiguar y la aclaración de la relación con estados financieros y la expresión de la opinión, que es prácticamente ya el informe, lo que vamos nosotros a presentar dentro del trabajo de atestiguamiento, debemos de poner en base a los criterios que se realizó el trabajo y debe de contener todas las excepciones que a nuestro parecer sean significativas, esto es por el juicio, que tengan relación con el trabajo para atestiguar. Y en esa aclaración, obviamente, se debe expresar la naturaleza de la relación con la información, la opinión y las limitaciones que se hayan tenido, para que se pueda obviamente conocer la opinión, si es adversa, no se puede expresar alguna opinión profesional, derivado de haber hecho el examen en base a las normas de atestiguamiento. Entonces, cuando se haga el trabajo para atestiguar, un documento esencial son los alcances, y eso debe estar en el contrato, donde se estipule el trabajo a realizar, lo que se requiere, el tiempo necesario y los montos para poderlo llevar a cabo. Y en dado caso, si ponemos un parrafito que dice, en caso que haya atraso en la información, se da de conocer rápidamente a la gerencia, ¿no? Si no mal recuerdo, así le ponemos el párrafo, ¿no? Bueno, esto inclusive ya para irnos al último corte, nos dice cuáles pueden ser ejemplos de servicios profesionales, ¿no?, y que no se consideren como trabajos para atestiguar. Trabajos de consultoría que es contratado para proporcionar asesoría, para ver la posición de un cliente, trabajos de impuestos, trabajos en los que el control público prepara estados financieros sobre los cuales no es requerido, que revise obviamente la información, que se compromete solamente a ayudar al cliente, para testificar en asuntos de contabilidad, y una opinión sobre asuntos relacionados con leyes de impuestos o normas contables que le han sido comunicados por otra parte. Siempre que su opinión como experto no exprese una conclusión acerca de la confianza que se pueda depositar. Ese párrafo es muy importante porque ahí hace la aclaración de los la aplicación de la situación tributaria del cliente. Muy bien. Vamos al último corte y regresamos para hacer una rápida conclusión sobre las normas de atestiguamiento.
Adquiere el libro La Nueva Defensa Fiscal, Mexicanos Invencibles Ante el Fisco, de los autores, licenciado en Derecho Alejandro Ponce Rivera y licenciado en Derecho Alejandro Ponce Rivera y Chávez. Lee en 2017 la información que otros dirán en 2030. Adquiérelo a través de sinergiainteligente.com o comunícate al 01-222-237-2234 y 237-2536. La nueva defensa fiscal. Mexicanos invencibles ante el fisco. Actualízate en el mes de junio participando en los cursos en línea. La nueva versión 3.3 del comprobante fiscal desde todos sus ángulos. Jueves 8 de junio de 10 a 2 de la tarde. Imparte contador público Víctor Hugo Castañeda Pérez. Planeación fiscal ahora. Viernes 16 de junio de 10 a 3 de la tarde. Imparte licenciado en contaduría pública y maestro en impuestos Arnulfo Sánchez Miranda. Taller práctico de finiquitos y liquidaciones. Incluye el llenado de nuevo CFDI. Jueves 22 de junio de 9 a 2 de la tarde. Imparte licenciado en contaduría pública, maestro en administración y especialista fiscal Juan Carlos Victorio Domínguez. Asignación de códigos agrupadores y registros contables conforme a las normas de información financiera. Viernes 26 de junio de 10 a 2 de la tarde. Imparte contador público Martín Rojas Tamayo. Consulta los temarios a través de la sección Capacitación en sinergiainteligente.com o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com.
I want wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
¿Cuál es el número de serie que está recomendando leer para poder atestiguar? Adelante, maestro Ramón, continuamos.
Sí, gracias. Respuesta es la serie 7000. Se llama Normas para Atestiguar. Si abres tu libro de normas de auditoría, que dice para atestiguar, revisión y otros servicios relacionados, en el contenido viene el prólogo, el glosario de términos. Algo que les recomiendo siempre es leer la tabla de equivalencias. Luego viene la norma de control de calidad, el prefacio, el marco de referencia y la adopción de lo que son las normas. Y posteriormente viene el que es el de auditoría. El prefacio es importante para que sepan cuál es el marco de trabajo, ¿no? Y obviamente que más adelante, ya casi hasta el final, después de toda la lectura de las normas internacionales, viene la serie 7000, después de la NIAS 800, que también son nuevas y probablemente hablemos en otra ocasión sobre de ellos. Y ahí vendrá lo que es la 7010, que es lo que dedica a lo que estamos comentando, la 7020, toda la serie 7000 es la que tienen que ustedes usar para las normas para atestiguar, que son las NAR, ¿no? 7040, 7050, 7060, 7070, 7080, 7090, si no mal recuerdo. Sí, así es. Y las normas de revisión, que ya es por separado, que es la serie 9000. Por eso digo, casi a lo último, en su libro de normas, en la última quinta parte, serie 7000, 7000, ¿ok? No confundir con la NIA 700, que es la del informe. Muy bien, entonces ya para despedirnos, les recomiendo que le den ahí un repaso, las normas de atestiguamiento. Yo recuerdo ahí que en mi clase de auditoría, ya hace como, ya más de, hace ya más de 20 años, nada, sabía que leerlo, si no tienen eso, ¿con qué se come, no? Bueno, realmente ya que estamos en el trabajo y demás, pues ya sabemos el alcance, hacia dónde va el objetivo del trabajo, cómo puede ser contratado, pues tenemos que hacer la separación. Normalmente en la práctica pues simplemente vamos llenando el informe, ni cuenta nos damos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un trabajo de IMSS, un trabajo de Infonavit, un trabajo de locales, una norma en específica, es en base a normas de atestiguamiento. Dice, bueno, ¿y dónde está eso, no? El ANAT, ¿dónde lo encontramos? En el libro de normas de auditoría y de atestiguar. Y si es un trabajo general de información financiera, entonces estamos hablando de normas de auditoría, normas internacionales de auditoría. El marco contable es bastante, bastante amplio. Ya hemos hablado de NIF, hemos hablado de control de calidad en su momento. Pues hemos hablado de normas de internacionales de auditoría, que siempre vamos tratando de combinar algo fiscal con políticas de finanzas públicas y la parte contable, siempre vamos tratando de dar estos temas en lo que es este programa, para que pues obviamente ustedes, agradezco la atención, podamos nosotros estar con una visión más amplia de lo que realizamos, ¿no? Por eso, nuestra carrera, ahorita que acabó la Semana del Contador, y la cual aprovecho para mandarles felicitaciones a todos los colegas, que fue el Día del Contador el 25 de mayo, 110 años de profesión, pues se celebra por el primer contador que recibe su título. Esta situación bueno, nos hace que la carrera, la profesión, se actualice día a día Y pues es uno de los elementos, las normas de auditoría, las normas internacionales, las normas para atestiguar, los otros servicios, pues es una parte, dependiendo si es sector independiente o dependiente, por lo general es el sector independiente que realiza estos casos por el trabajo, y que tengamos los elementos necesarios para poder desarrollarlos, ¿no? Bueno, espero que tengan un buen fin de semana, son elecciones, les invito a que salgan a votar. A los que les gusta el café, en una de estas tiendas de rojo con amarillo ahí terminando, llevan su dedo gordito que votaron y les regalan un café. Digo, algo bueno tiene que haber, ¿no? No me gusta ese café que dan ahí, pero algunos dirán, ah, pues sabe riquísimo, ¿no? Bueno, el gusto se rompe en género, ¿no? Ya es café, ya es ganancia, ¿no? Y obviamente que se preparen, viene una semana igual ya cerramos, pero viene el nuevo proceso otra vez, y para los que están con cierres ya de dictámenes, pues ya viene ahora sí los tiempos encima de uno, ¿no? Bueno, muchas gracias, ingeniera Soledad, por el espacio, y espero estarnos escuchando dentro de 2 semanas, obviamente en ese subprograma Caminante Fiscal. Muchísimas gracias, que pasen buen fin de semana.
Sinergia Inteligente presentó Caminante Fiscal con el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz. Escúchalo en 15 días a la 1 de la tarde. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.